Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y enseguida vamos con lo mollar del día. Pero antes, me ha llamado mucho la atención. Te cuento lo de Alfred Bosch. ¿Te acuerdas de él? Aquel amigo era el líder de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso junto al eterno Tardà. Bueno, lo era antes de que llegara Rufián. La verdad es que no hacemos más que mejorar. Bueno, ahora el tal Bosch es el líder de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, pues ya han intentado ocupar la casa en el barrio de Ciutadella, en Barcelona, pero con él dentro. Problema, que Alfred Bosch es muy progresista y reformista, es muy independentista, pero no es gilipollas, por lo que le gusta que su casa sea para él.
Qué bien habla.
Nos ha jodido. Mucha pancarta de refugiados, mucho anticapitalismo, que si la alternativa ocupa, mucha Cataluña lliure, que si visca la CUP, pero ese ocupa el que quiso entrar en su casa. Que ocupe la casa de otro. Menudos somos los independentistas cuando nos ponemos progres.
A mí me ha quedado muy claro.
Vamos a ver. Es que, en fin. Te completo el panorama del día con un acuerdo, un sonido. Y Elena Grandal, dilo tú, por favor.
El frío que hace.
Correcto. El acuerdo es el que han alcanzado el gobierno y el PSOE para que se puedan devolver las cláusulas suelo. Se van dando pasitos para que los afectados recuperen / recuperemos algo de pasta. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Pues Gobierno y PSOE han alcanzado un acuerdo para sacar adelante un sistema extrajudicial que ofrezca a los afectados por una hipoteca con cláusula suelo una solución gratuita que les permita recuperar el dinero pagado de más. La idea es que el Consejo de Ministros de este viernes apruebe un real decreto ley que recoja esta iniciativa y establezca un plazo máximo de 3 meses para que la banca aporte una salida al 1,5 millones de afectados. Se trata de un sistema pensado para todos aquellos clientes que suscribieron una hipoteca con cláusulas suelos inválidas. Esto no impide que cualquier ciudadano, si lo considera oportuno, acuda a los tribunales. Los bancos tendrán la obligación de dar a conocer a sus clientes afectados la existencia del procedimiento para que sean ellos los que decidan si acuden a él o no.
Ojo, clientes afectados uno a uno. El sonido del día. Ayer te hablábamos del precio de la luz, ¿te acuerdas? Bueno, pues escucha esta mañana en Herrera, en COPE, ha estado el ministro Álvaro Nadal.
Desde luego, las puntas de precio de energía siempre son en la parte dura del índice. Sin duda ninguna, a medida que vayamos pasando estas semanas, veremos que algo mejorará la situación, pero es innegable. Va a costar unos cuantos euros más llegar a llenar el depósito de gasolina y va a costar aproximadamente unos 100 euros más al año el recibo del año.
No, por si no lo has entendido, y es que claro, es lo que tiene ser ministro de Tecnología y de Edad y de Internet y todo eso, aparte del teléfono, 100 pavos más al año de media el precio de la luz. Paloma Serrano.
Nos hemos quedado helados, Expósito. Bueno, ¿por qué vamos a tener que pagar más cara a la electricidad? Pues según el ministro, lo ha explicado esta mañana en Herrera, hay varios factores. En primer lugar, tenemos problemas climatológicos. No ha llovido prácticamente nada y la electricidad más barata se produce con agua. En segundo lugar, que cuanto más frío, más electricidad se consume y mayor demanda hay. Es decir, que se tiene que producir con medios más caros. Y por último, han influido los mayores precios en Francia, que tiene parte de su parque nuclear parado y que ha comprado electricidad más barata, encareciendo nuestros precios. Resultado, 100 euracos más al año en la factura de la luz.
Y lo que me parece increíble es que la culpa encima la tenga Francia, porque tiene paradas sus centrales nucleares. Ojo, encima, ¿no? Bueno, no nos olvidamos del frío, este frío Helen siberiano, que nos invade sobre todo a ti, y que ha dejado nieve en Torrevieja, Alicante, y temperaturas bajo cero, por ejemplo, en mi pueblo, antes de que lo digas tú, en toda España, en la Grandal.
Sí, que tú también te has encontrado con algo de fresquito, ¿eh? Fresquito para ti, solamente esta mañana.
Eso ya lo he dicho yo.
Pero no, fíjate, la mínima son los 21,6 grados bajo cero que han marcado esta mañana los termómetros de Das, un municipio del Pirineo de Girona. Pero eso sí, las fotos del día están en Denia, en Javea, en Torrevieja, porque sus playas han amanecido nevadas, algo que no ocurría desde hacía casi un siglo. Precisamente la nieve ha obligado a suspender las clases en 13 municipios de la provincia de Alicante, en uno de Valencia. Hay 28.000 alumnos felices. Bueno, las bajas temperaturas que se registran en España se van a trasladar también al consumo eléctrico y para hoy esperamos un pico máximo de demanda que no se registraba desde el invierno de 2012. ¿Cuánto va a durar esto? Pues el resto de la semana. Te advierto ya, Expósito, que mañana los termómetros pueden llegar a los 11 grados bajo cero.
Bueno, hay más historias en la tarde. COPE, te vamos a contar, por ejemplo, alguna de un médico otra vez que se ha hecho pasar por tal sin serlo, te vas a llevar a un instituto en Lleida donde prohíben los móviles, pero no para no usarlos, sino para que hablen precisamente los chavales entre sí. ¿Y qué más, Elena? ¿Qué pueden hacer la gente?
Bueno, pues sobre todo participar en el programa. Lo puedes hacer en @expositocope o también en facebook.com/latardecope. Te recuerdo también el número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Ya los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, José Luis, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito. Fútbol y frío, que es de lo que venimos a hablar ahora. Cuartos de final de Copa del Rey, partidos de ida. Los dos son en la Comunidad de Madrid, los que se juegan en el día de hoy. 9:15, Real Madrid-Celta en el Bernabéu. 7:15, partido histórico para el Alcorcón en Santo Domingo, Alcorcón Deportivo Alavés. Vamos con los detalles. Real Madrid-Celta, atención, noticia, Miguel Ángel Díaz tiene el equipo que va a sacar esta noche Zidane. ¿De qué va a jugar Miguel Ángel Díaz, Cristiano Ronaldo?
De delantero centro, primeros minutos para el portugués en esta competición. Morata va a iniciar en el banquillo y se toma muy en serio Zinedine Zidane el partido porque 7 titulares de gala van a estar de inicio. Este es el equipo: Kiko Casillas en la portería, Danilo lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, Ramos y Varane pareja de centrales, centro del campo habitual con Casemiro, Kroos y Modric, arriba Cristiano junto a Lucas Vázquez y Marco Asensio.
Vamos hasta Vigo para conocer qué tiene preparado Berizzo. Santi Peón, ¿cómo afronta el partido el Celta?
La expedición ha viajado esta misma mañana a Corro. Berizzo se ha llevado a toda la plantilla, salvo a Fabián Orellana y a Bobí, que está lesionado. El Tucu se ha recuperado a tiempo de un problema muscular y estará previsiblemente en un equipo plagado, junto con el Real Madrid o como el Real Madrid, de titulares, con Sergio como guardameta titular.
Información de servicio, vamos a conocer qué tiempo va a haber, qué temperatura va a haber esta noche en el Santiago Bernabéu. Nuestro hombre del tiempo, Alex Salguero, ¿qué tiempo le espera a la gente que vaya al Bernabéu?
Pues a las 9:15, a la hora del partido, se esperan en el Bernabéu 1 grado con una sensación térmica de -3. Conforme avance el partido irá aumentando el frío, y a las 11 de la noche, cuando finalice el encuentro, la temperatura será de 1 grado bajo cero y la sensación térmica descenderá hasta los -6 grados.
Un par de cosas que tienen que ver con el Real Madrid, con el Celta de Vigo. Por ejemplo, Luis Munilla, hemos conocido las denuncias de la Liga en los cánticos que se escucharon en el Sánchez Pizjuán en el Sevilla-Real Madrid de Liga.
Otra denuncia más al Sánchez Pizjuán. La Liga envía a competición antiviolencia los cánticos violentos del domingo. Insultos graves a Sergio Ramos por parte de los viris, pero también de otros sectores del campo. Y además señalados de nuevo los viris por insultos al Real Madrid, la capital de España, el Fútbol Club Barcelona, la Federación, a la que tacharon de corrupta, y hasta el propio presidente sevillista Pepe Castro, al que llamaron marioneta. La Liga, no obstante, destaca que el club tomó todas las medidas de prevención.
El asunto polémico en el Celta de Vigo es evidentemente Fabián Orellana, apartado por Berizzo y por el club de la disciplina del equipo. Este es Fabián Orellana, internacional chileno, en los medios de su país.
Sí, tengo que reconocer que cometí un error, pero no sé, de algo tan pequeño creo que se generó algo muy grande. Esto no es algo colectivo, esto es algo, fue algo más que nada personal entre él y yo, y que él lo llevó al lado profesional. Pero sí, tengo que decir que para mí fue una persona muy desleal conmigo.
Berizzo fue desleal conmigo. ¿Cómo ha sido el día, Santi Peón, de Fabián Orellana?
Anoche contamos todos los detalles en el partidazo del porqué del desencuentro entre Orellana y Berizzo, y hoy los compañeros de Faro de Vigo aportan más datos. En concreto, Corro, la frase de la discordia, entre comillas, vete a cagar, le dijo el jugador al entrenador delante de todos los futbolistas de la plantilla, lo que colmó definitivamente la paciencia de Eduardo Berizzo. Recuerdo que Orellana está apartado del equipo, no ha viajado a Madrid, hoy se ha entrenado en solitario, el club le busca salida en este mercado de invierno.
La otra eliminatoria del día es la que se juega en Santo Domingo, es el partido entre el Alcorcón y el Deportivo a la vez. Noticias, Yolanda Sánchez, del equipo madrileño.
Partido histórico para el Alcorcón, ya que es la primera vez que juega unos cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo se ha entrenado hoy por última vez. Antes de recibir esta tarde al Alavés, Julio Velázquez ha convocado a toda la plantilla, pero ha dejado claro que dará descanso a los titulares de Liga. Se espera que en portería esté Dani Jiménez, y del que ya se conoce su titularidad y por tanto su debut, es el central Oguona, nuevo fichaje del club madrileño. Prácticamente están vendidas el 100% de las entradas, y para la afición del Alavés aún quedan unas 200 disponibles.
Por el Alavés preguntamos, por el Deportivo Alavés, noticias del equipo de Pellegrino, Roberto Arrillaga.
Pues que quiere un partido con muchísima intensidad, que además va a variar el 11 bastante o sustancialmente. Eso sí, van a repetir respecto del partido de Balaídos, tanto femenina como federal, porque no van a poder jugar en Liga frente al Leganés, y con Pantich y Raúl García en defensa. defensa, además de Torres y Krstičić en el centro del campo, media punta para Katay, Edgar por la derecha, Sobrino por la izquierda y Santos en principio sería el 11 para el partido de esta noche.
Acudimos de nuevo a nuestro hombre del tiempo, Alex Salguero. ¿Qué tiempo va a hacer en el estadio de Santo Domingo?
Pues a las 7 y cuarto habrá una temperatura de 1 grado en Alcorcón y una sensación térmica de menos 2. A las 9 de la noche, cuando finalice el encuentro, la temperatura bajará hasta el grado bajo cero y la sensación térmica será de menos 6.
Mucho frío, estamos preguntando en arroba deportescope, en la cuenta de Twitter, que si su equipo jugara esta noche, ¿qué haría usted? ¿Manta, sofá y tiempo de juego o bufanda, caldito y al fútbol? A las 7 de la tarde empieza el tiempo de juego.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
¿Cómo se dialoga con quien quiere saltarse la ley? ¿Que hay que organizar un referéndum, sí o sí?
Más diversión.
Cantaba yo por la venda, amigo.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Mañana es el turno del Real Sociedad Barcelona y del Atlético de Madrid Eibar. Vamos a Barcelona. Manolo Oliveros, hoy rueda de prensa de Luis Enrique. Hay un par de temas que son habituales de conversación. Su futuro y el de Messi. ¿Qué dice Luis Enrique?
Sí, es habitual. Enésimas evasivas de Luis Enrique sobre dos temas recurrentes en todas las ruedas de prensa. Su renovación o no y la materia reservada de Leo Messi, de la que se desmarca, no vaya a provocar una reacción modelo Gratacos.
No, yo no. No tengo nada que decir.
Cuando dices que te gustaría que renovara por muchos años Leo, si lo dices desde el punto de vista culé o como entrenador.
Ya no hablo más de cosas extradeportivas que no tengan nada que ver con lo que significa el partido de mañana y demás. Yo creo que me he pronunciado por activa y por pasiva sobre cuáles son mis preferencias y cuál es lo que yo deseo para el club y para el equipo y para los jugadores, y a partir de ahí cualquiera de esas declaraciones os sirve.
El asunto Messi, como dice Oliveros, material inflamable. Elena Condis está todavía en la Ciudad Deportiva del Barcelona. Mañana, como digo, Juan contra la Real. Noticias del equipo. ¿Y qué más ha dicho Luis Enrique en la rueda de prensa, Elena?
Vuelve a quedar fuera de la lista Aleix Vidal, además de Ter Stegen, Matié y el lesionado Rafinha. Luis Enrique dice que están más cerca de ganar en Anoeta, donde hace 10 años que el Barça no gana. Ha apoyado también a su amigo Abelardo. Califica de milagro futbolístico lo que ha conseguido sin nada en estos 2 años en el Sporting. Un Luis Enrique que ha tirado de ironía cuando le he preguntado por lo que dijo Rakitic, que se tiraría de un puente sin dudarlo por el míster. Eso fue en noviembre, cuando era intocable. Ahora que ya no lo es, quizás ha cambiado de opinión.
Creo que tiene más tiempo esa entrevista que... No, tiene tiempo. Con lo cual, mejor, igual, es mejor no preguntéis demasiado ahora, no vaya a ser que al final vaya solito yo al puente. No hace falta sacar de contexto. Rakitic es una persona ejemplar, su comportamiento como persona es de 10, dentro y fuera del terreno de juego, y el resto da para muchas noticias y muchas portadas, pero no le daría demasiada importancia ni a unas declaraciones ni a otras.
Y ahora San Sebastián, ya saben si son oyentes del partidazo, que está muy enfadada la Real con Gol Televisión por colocar el partido el jueves a las 9:15. Es el día del izado de la bandera de San Sebastián. A las calles de San Sebastián se ha ido COPE San Sebastián y ha preguntado a los aficionados.
Es una putada, así hablando en plata, mal, muy mal.
Eso lo que manda es la pasta, y la liga o el que sea, te digo, la hora y el día, pues en función de sus cosas, ¿sabes? Se la suda Donosti o las fiestas y mucho más los donostiarras.
Mauri Díaz, ¿qué se dice en el equipo, en el club, que dice Eusebio, y noticias para el partido de mañana?
Bueno, pues en principio, Corro, podemos confirmar que la Real está regalando muchísimas entradas a los clubs convenidos para que mañana pues se vean los menos asientos vacíos posibles. Hoy Eusebio ha dado rueda de prensa, ha hablado de la polémica del horario del choque en la gran víspera de Donosti y sobre que la Real para este partido ha tenido 2 días menos de descanso que el Barcelona. Eusebio, como siempre, muy, muy moderado.
Yo creo que todos los equipos merecemos el máximo respeto.
me gustaría que la competición pues fuese lo más clara y lo más honesta posible, ¿no?
La otra eliminatoria de mañana es Atlético de Madrid Eibar en el Calderón. Prepárense para el frío que va a hacer en el Vicente Calderón. Esta tarde se entrena el Atlético de Madrid. Ya saben, porque lo contamos ayer, que Godín y Gaby apuntan a suplentes en este partido. Hay dos declaraciones de dueños del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo, presidente, esta mañana en Espejo Público, en Antena 3 Televisión, hablando de la importancia de Simeone.
La institución del Atlético de Madrid estará siempre donde tiene que estar, conmigo, sin mí, con Simeone, sin Simeone, con Miguel Ángel Gil, sin Miguel Ángel Gil. Yo creo que el Cholo Simeone es un valor importantísimo en el Atlético de Madrid. Es un gran entrenador, un gran técnico, y no me extraña de que indiscutiblemente pues en este momento tengamos dependencia de él. Pues es normal, y además estamos orgullosos de tener dependencia de Simeone.
La otra es del presidente y fundador del grupo Wanda, Wang Jianlin. Ha dicho hoy en el Foro Económico Mundial de Davos, este señor es el más rico de China, ha dicho que su inversión en el Atlético de Madrid, del que posee el 20%, no da dinero. El Atlético quema el dinero, y ha añadido que le gusta más el dinero que el deporte. Vamos hasta Eibar. Noticias del equipo de Mendilibar para mañana, Óscar y medio.
El delantero tinerfeño Nano ha sufrido esta mañana un esguince de tobillo. No parece grave, pero sí se une por lo visto a las bajas de Ramis, Riesgo, Quique García, Arbilla y Yunca de cara a la visita al Calderón de mañana, el partido de cuartos de final de Copa. A la espera de la convocatoria, que le dará en breves minutos, y dadas las circunstancias, Mendilibar deberá citar a dos o tres jugadores del filial de tercera división para completar la convocatoria copera.
Desde ayer sabemos que Abelardo ya no es entrenador del Sporting. Se ha despedido esta mañana entre lágrimas del conjunto gijonés.
Para mí muy duro. Ahora tengo aquí todo apuntado en el teléfono para que no... Lo primero que tengo que dar las gracias también es a mis jugadores, que creo que sin ellos no habría podido estar aquí estos dos años y medio que he entrenado. A mis amigos. Siempre han depuesto el club a interés personal, aunque hubiese tenido un contrato hasta el 2020. Yo no puedo, a mi club de mis amores, para mí lo más fácil hubiese sido es cobrar mi contrato, pero amo el Sporting tanto.
Carlos Llamas ya está en Gijón, su sustituto.
Eso es, ha llegado esta mañana al aeropuerto de Asturias Rubi, el ex técnico de Valladolid, Girona y Levante, y que a las 4:30 va a ser presentado en la sala de prensa del Molinón. Va a debutar el domingo a las 6:30 en el campo del Betis. Escuchamos a Rubi, nuevo entrenador del Sporting.
Pues sí, muy muy contento, orgulloso. La verdad es que se hayan podido fijar en nosotros, en todo mi staff, para venir aquí a intentar salvar la situación y darle una vuelta de tortilla, que estoy convencido que hay tiempo. Y es un orgullo, la palabra es orgullo, máxima motivación, y lo vamos a dar todo. Lo vamos a dar todo porque salga bien.
Y atentos así a esta noticia que ha adelantado COPE Las Palmas. Tiene que ver con Araujo y Juan Francruz, con un nuevo problema con la conducción.
Según ha podido saber la cadena COPE, hoy a las 8:30 de la mañana, camino del entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, la Guardia Civil detiene el vehículo de Sergio Araujo por exceso de velocidad, con lo que le realizan una prueba de alcoholemia, a lo que da menos de 0,60, con lo que se produce una sanción administrativa. Hay que recordar que Sergio Araujo está pendiente de sentencia por un hecho similar el pasado 26 de septiembre.
Ayer dábamos cuenta de la lesión de Joaquín, extraordinario futbolista del Real Betis. Ya sabemos lo que tiene, Escalera.
Malas noticias en el Betis. Joaquín Sánchez tiene un esguince en su rodilla derecha y es baja segura para el partido del domingo ante el Sporting. Al futbolista verdiblanco le van a realizar unas pruebas esta tarde para saber el alcance de su lesión y el tiempo de baja definitivo.
Noticias de fichajes en Valencia. Vinicius se va cedido al Huesca. Ha sido presentado esta mañana De Michelis, que vuelve al Málaga hasta final de temporada. El Granada tiene atados a tres jugadores. Coné, que es un centrocampista, Adrián Ramos, delantero, e Inganson, que es un central. Todavía no están cerrados estos tres fichajes. Y esta noticia en el Español. Quique Iglesias, ¿quién puede volver si se marcha uno?
Sergio García regresaría al club, al Español, desde el Al Rayyan Qatarí, pero antes debe salir por obligación Felipe Caicedo. El ecuatoriano sabe que no cuenta para el entrenador, así que ya ha aceptado buscar una salida. Le tientan desde el fútbol turco.
Y a esta misma hora contábamos ayer que iban a destituir a Claudio Barragán como entrenador del Mirandés. Dicho y hecho, se hace cargo del equipo Javier Álvarez de los Mozos.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Oye,
¡Vaya cochazo! ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros, financiando con Magic Plan 3D de Raceibank.
¿Qué? ¡Frena!
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan, innovation that excites.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Abierto de Australia, tenis. Hoy era el turno para Garbiñe Muguruza y para Carla Suárez. ¿Qué tal les ha ido Ángel García?
Pues que nos queda viva Garbiñe. Ha ganado 7-5, 6-4 a Crawford, a la estadounidense, jugando a la defensiva esta vez, nada habitual en Garbiñe, porque la estadounidense se las juega todas, y aún con el autor vendado por una inflamación, pero solo por precaución, y espera estar al 100% en tercera ronda ante la letona Sevastova. Cuadro despejado hasta cuartos de final para ella. En cuanto a Carla, ha perdido con Cirstea, muy diezmada con su saque por la lesión en el hombro, y en los chicos, victorias de Murray y Federer, se van a casa Kyrgios, Cilic e Isner.
Mañana recuerden, entre otros, entre cuatro españoles, juega Rafael Nadal contra Batdatis. Vámonos hasta el Mundial de Balonmano de Francia, es el cuarto partido de la primera fase para España. Luis Malvar, ¿contra quién jugamos esta noche?
A las 9:45, primer partido clave, España-Macedonia. Se necesita ganar para ser primero en solitario, tras empatar ayer Eslovenia con Túnez. Y la gran novedad es que Raúl Entre Ríos, el capitán, está recuperado de sus molestias y va a entrar en el terreno de juego esta tarde. Y así, esas son sus impresiones.
Bueno, llevo con muchas ganas de entrar ya desde que llegué, está claro, ¿no? Hemos estado trabajando mucho con los fisios y bueno, la evolución es buena y va como debe ir, ¿no? Ahora mismo tengo buenas sensaciones en los entrenamientos, no hay molestia, o sea que bueno, lo ideal es estar cuanto antes para el seleccionador, por supuesto.
Noticias ahora del baloncesto. Alberti de Barcelona, ¿a quién ha cortado el conjunto blaugrana?
A Joey Dorsey, así resuelve el Barcelona el expediente que abrió el viernes por las críticas del jugador al equipo y también a los servicios médicos. Recuerdo que Dorsey tenía contrato hasta junio con opción del club de una temporada más y no ve un duro. Además el Barça libera una plaza de extracomunitario y Dorsey se lleva el recado de su entrenador Georgios Barchokas en la previa del partido de mañana contra el Efes en la Euroliga.
Primero tenéis que tener clara la historia de Dorsey. En cada equipo que ha estado, ha sido cortado a mitad de temporada. Por alguna razón. Entonces esta situación no es nueva para él. Yo le he estado esperando, pero no ha jugado al nivel esperado, aunque no ha sido el único. Todo el mundo le ha intentado ayudar y le ha tratado con respeto.
Everybody treat him with respect. Otra noticia en el baloncesto español, informa Roberto Arrillaga, nuevo fichaje del Baskonia. Vuelve Nicolás Laprovitola. Y como siempre acudimos al Parra Center para saber qué han hecho los españoles esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Pau Gasol y Juancho Hernán Gómez se llevaron los duelos españoles de la noche y Nico Mirotic reapareció con derrota. Los Spurs ganaron a Minnesota, pese al gran partido de Ricky Rubio, que sumó 21 puntos y 14 asistencias. Pau solo pudo anotar 3 en los 17 minutos que estuvo en cancha. Los Nuggets de Juancho Hernán Gómez ganaron a los Lakers de José Manuel Calderón. Ninguno de los dos pudo anotar en los 7 minutos que ambos estuvieron en pista. Y Mirotić acabó con 6 puntos, pero sus Bulls perdieron de 1 ante los Dallas Mavericks.
Más noticias de baloncesto. Carlos Ganga, hacemos resumen de los resultados en los otros partidos de equipos españoles en competiciones europeas y qué se juega en el día de hoy.
Gran Canaria sumó su primera victoria en el top 16 de la Eurocup a costa de Lucán Murcia, 94-85, y aprieta la clasificación del grupo E. Tanto el Herbalife como los murcianos tienen un triunfo y 2 derrotas. Hoy se va a completar la jornada en este grupo con la visita del Fuenlabrada al líder, el Lokomotiv Kuban. En el grupo H, duelo español por el primer puesto a las 9:45, Unicaja Valencia. Y en la Champions, el Tenerife cayó por 12 contra el Avellino, pero continúa en lo más alto del grupo D.
Está en marcha el ciclismo de esta temporada, se está disputando en Australia el Tour Down Under. Ya saben que la noticia que ha llamado la atención es que lo hace sin azafatas. Vamos a resaltar, Quique Iglesias, los resultados deportivos de la segunda jornada.
Eso que has ahorrado. Richie Porte, el ganador de la primera etapa en alto, que no ha recibido el beso de las azafatas, ha ganado pues el australiano del BBC Richie Porte con una excelente segunda posición del corredor español del Movistar, Gorka Izaguirre.
Muy bien, esta es la información nacional e internacional del deporte. Enseguida, Expósito, vamos a contar la más cercana, en la COPE más cercana. Abrígate.
Todo en COPE. Y tú, amigo, gracias. Hasta luego. Gracias, José Luis.
Expósito. La tarde.
Este señor está practicando el tranquiler.
servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de entretenimiento e información deportiva a través de las emisoras COPE más Madrid enseguida a partir de las 3:30. Contenido premium para gente que necesita más en la vida a través del 106.3 y para todo el planeta en el tiempo de juego. Noticia de última hora, informa Isaac Fouto, me ha enseñado y me ha mandado el cartel. Yo creo que ya no había esto de... Se ha colgado el cartel de no hay billetes en Alcorcón, para el Alcorcón Deportivo Alavés. Bueno, el sonido del partidazo corresponde a la conversación que mantuvieron anoche Javier Guillén, director de La Vuelta, Elisa Wadnich y Mavi Jurado, azafatas en su día, y Dori Ruano, ex ciclista profesional, sobre el tema este de azafatas sí o azafatas no en las vueltas.
Javier, ¿qué te parece toda esta polémica?
En la vuelta, lo que son las azafatas de la vuelta en nuestro podio, no lo veo como una cuestión sexista, desde luego no son mujeres objeto, y sobre todo es verdad que están en el podio, esto es una tradición, y desde luego no creemos que se dé una imagen sexista o machista, porque obviamente ese nunca puede ser el mensaje, y si fuera ese el mensaje, pues habría que quitarlas del podio. Nuestra tradición es esta, y desde luego no, por el momento no nos planteamos cambiarla.
Dori Ruano es una de nuestras mejores ciclistas históricas, 3 veces medallista mundial en ruta y pista. ¿Tú eres partidaria de que esto desaparezca del ciclismo?
Bueno, yo soy partidaria de que nos adaptemos a los tiempos, y creo que sí, que la tendencia será desaparecer, y me chirría ahora en esta época.
Nos hemos quedado para hablar con dos azafatas. Elisa.
Gracias también a la Vuelta Ciclista me he redirigido a lo que es realmente lo mío. En ningún momento he sido ni me he sentido una mujer floreo. El trato siempre ha sido maravilloso.
Quería saludar a Mavi Jurado. Tú has sido azafata también de la vuelta.
Sí.
¿Tú te has sentido alguna vez así, como está diciendo la gente?
No, que va. Además, siento una impotencia cada vez que lo escucho, porque para mí fue una experiencia tan bonita, la de la Vuelta Ciclista en concreto. Además, Elisa, tú sabes que en el casting no se pide solo una cara bonita. Te hacen una entrevista, no. Piden idiomas, piden que te desenvuelvas.
Un trabajo que nos pagan muy bien, que estamos muy cómodas, que estamos encantadas de hacerlo.
Interesante la conversación que mantuvieron anoche. Opiniones a favor y en contra. Bueno, la encuesta del día, Carlos Ganga en @deportescope, dice lo siguiente.
Ante la ola de frío siberiano, si esta noche jugara tu equipo, damos dos opciones: gorro, caldito y al fútbol, o sofá, manta y tiempo de juego. A esta hora en @deportescope hay casi 2.900 votos y el 56% de nuestros oyentes quieren sofá, manta y tiempo de juego.
Bueno, menos, claro, la radio. Sí, la radio, siempre la radio. Gorro, caldito y al fútbol. Pues en Alcorcón es gorro, caldito y al fútbol. Bueno, Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Tú si jugara tu equipo gorro, caldito y al fútbol o sofá, manta y TJ?
Hombre, hoy si mi equipo fuera de Alcorcón, iría desde luego al fútbol, porque es una cosa que no,
claro,
es igual.
Mira, no, vida, no hay billetes, ¿sabes? Es que no hay billetes.
Claro, pues es que es normal, cuando hay un acontecimiento tan importante para una ciudad como Alcorcón.
Yo estuve allí, ¿no? Hay que decir,
claro,
yo estuve allí.
Y espérate que no haya cosas más importantes.
De aquí en adelante. Bueno, luego vamos a hablar del Alcorcón. Ojo a con quién vamos a hablar del Alcorcón, que va a estar muy chulo. Oye, que pista para hoy del reto Pedrito, que está buscando, en alusión al Alcorcón, un equipo, sí, que viste de amarillo.
Un equipo que viste amarillo, que ya dijimos ayer que era la camiseta, el pantalón no. Dijimos que era un equipo que no era catalán, pero que estaba fundado por catalanes. Dijimos que era un equipo sudamericano, que era un buen equipo sudamericano, tan buen equipo que la pista de hoy es que en su país es el equipo que más ligas ha ganado.
Vale.
Así es que...
O sea, que es el mejor equipo de ese país.
Sí, vale. Por lo menos en ligas.
Perfecto.
¿Vale?
Nos queda una pista y la resolución el viernes. Pedrito, sí. Tú, sofá y manta no, pero TJ sí, esta noche. Un abrazo.
Exactamente, sí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, enseguida vamos a hablar mucho de la Copa del Rey. Hay 3 eliminatorias con equipos de Madrid. El Madrid, el Atlético y la ciudad y la agrupación deportiva Alcorcón. Y, por supuesto, el fútbol y el frío.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía. 1.000 coches de ocasión. Desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web. Fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo. Certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales. 40.000 metros de exposición y talleres. Y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE. Tachán, tachán.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, que se comenta que piensa nuestra gente. Megane Fernández, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Expósito. Las reglas del fútbol son estrictas y hay árbitros que no perdonan una, ni siquiera si el jugador aprovecha para declararse y pedir matrimonio tras marcar un gol.
Subers. Yo creo que por eso lo que hay es que castigarle. Claro, para una vez que está bien sacada la tarjeta, que ser hortera.
Bueno, es un romántico de los que ya casi no quedan. Subers, jugador del Napa Rovers, un equipo modesto de Estados Unidos, ha marcado el 3-0 para su equipo y el tanto había que celebrarlo por todo lo alto. Se ha quitado la camiseta y en otra que llevaba debajo se podía leer: ¿quieres casarte conmigo? Su novia estaba en la grada y antes de que pudiera contestar, el árbitro le ha sacado la amarilla. Otro como tú, Trone. El reglamento dice que está prohibido. El árbitro. Que no tiene sentimientos. El reglamento dice que está prohibido quitarse la camiseta para mostrar otra con un mensaje. Al árbitro no se le ha ablandado el corazón. La chica, menos mal, ha dicho que sí.
¿Y si lo lee otra?
Claro. Pues si la chica le dice que no, tarjeta amarilla.
Que tiene más de una novia en la grada y hay más de una que dice que es
novio.
No lo había pensado. Puede ser. Bueno, el caso es que la chica ha dicho que sí y todo ha quedado en una anécdota. Qué bonito, ¿eh? Ay, el amor.
En las redes estáis hablando del frío que hace estos días en España. Parece que no se libra nadie.
Nadie. Dice, mi menos 10 grados en Pertusa, en Huesca, qué frío. Nos ha mandado de mi foto del termómetro del coche. Dice Miguel, la primera vez que veo nieve en mi pueblo de Murcia, el Esparragal. Sara nos cuenta que ha veraneado siempre en Denia y me encanta ver las playas nevadas. Se me hace raro, pero la estampa es muy bonita. Y José Luis pregunta, ¿soy el único que piensa que es lo suyo? ¿Que es normal que en invierno nieve en todo el territorio? ¿Solo hay que abrigarse?
No.
¿Y a seguir con la rutina?
No eres el único, José Luis, pero es que el lobby que preside Elena Grandal es insoportable. Insoportable.
Pobre.
Se queja de mí, pues está en camiseta de tirantes, mírala.
Ahora sí, ahora se ha quitado el jersey.
Ah, ya se ha ido la queja la tiparraca esta. Hoy en las redes recordáis a Glenn Frey, se cumple un año de su muerte.
Cantante, guitarrista y fundador de Eagles, tenía 67 años y durante 15 años luchó contra la artritis reumatoide que terminó con su vida. Tras su fallecimiento, el grupo decidió retirarse y no van a volver a tocar.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-1506-02. Esto es muy difícil de bailar, porque esto no se baila como en las bodas así, pum pum, palo para el otro.
No.
Esto es un swing, pero rápido.
Ah.
Y es muy complicadito. Muy complicadito. Porque te juegas un tropezón a la mínima. Así están las redes sociales, pero fuera de ellas pasan otras historias como la del falso médico. Otra vez, verás, más de 300 años de cárcel es lo que ha pedido la Fiscalía de Ferrol contra un falso médico, un tal José Manuel López Pérez, alias Coté. El falso doctor solo tenía estudios de bachillerato y estuvo ejerciendo durante más de 15 años, ojo, entre Galicia y Castellón. A sus consultas llegaban pacientes de varias partes de España con todo tipo de dolencias y a los que cobraba importantes sumas de dinero. ¿Qué pasó y cómo empezó todo? Mónica Villalain.
Su intrusismo en la medicina viene de lejos, de antes de 1995. José Manuel López Pérez Coté se había creado un gran perfil. En sus clínicas colgaban numerosos títulos expedidos por las mejores universidades nacionales e internacionales, certificados falsos que incluso le permitieron participar en una reunión con miembros de la Universidad de Santiago de Compostela en 1999. Además, aprovechó el nombre de auténticos profesionales de la medicina para ensalzar sus técnicas y su forma de trabajar. Por sus clínicas de Ferrol y Vinaroz pasaron pacientes que llegaban desde Madrid, Canarias, Segovia, Gijón, Valencia o Cádiz. Diagnosticaba cualquier tipo de enfermedad, incluso algunas inexistentes, y trataba con sustancias no probadas de su toxicidad, mediante inyecciones o arriesgándose con operaciones quirúrgicas eran sus tratamientos. Uno de sus pacientes murió por su mala praxis.
Oye, ¿y de pasta de cuánto hablamos?
Las cantidades que cobraban eran de lo más variadas. Podía cobrar desde 100 euros por consulta, había intervenciones que superaban los 15.000 y había tratamientos que podía llegar a alcanzar en total los 190.000 euros. Todo dependía de la gravedad de la dolencia del paciente, según él, y de las sesiones semanales que organizase el falso médico. José Manuel López Pérez llegó a acumular y en metálico cerca de 4.500.000 euros. Hacienda no solo mantuvo ocultas tales ganancias, como no, sino que dejó de ingresar desde 2002 los más de 120.000 euros que le correspondían pagar por cada uno de los conceptos impositivos de IVA e IRPF.
Cientos de casos, un pastón en fraude durante años. ¿Y la policía qué?
Por la constancia de varias denuncias y por sospechas de su práctica ilegal, se abrió la investigación policial conocida como la Operación Zen, que desembocó en su primer arresto en 2008. Estuvo 6 meses en prisión preventiva, pero volvió a ejercer la medicina sin estar cualificado para ello, lejos de Galicia, ya en Castellón. Volvió otros 6 meses a la cárcel y ahora tiene las cuentas embargadas. Desde su primer arresto han pasado 9 años, un tiempo en el que el caso estaba en fase de instrucción, donde se han contado con el relato de 129 víctimas. La Fiscalía ha presentado esta semana un informe de 65 páginas donde se pide para José Manuel López Pérez, alias Coté, una pena de 334 años de prisión por un homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones con deformidad, 63 lesiones con uso de instrumento peligroso, además de blanqueo de capitales, intrusismo profesional, estafa agravada y falsedad de documentos oficiales, entre otros.
Un nuevo pájaro. Bueno, una de esas pacientes y quien está dando voz a este gran fraude es Esther Fontán. Preside la Asociación de Víctimas de Intrusismo Médico. Es una organización nacida precisamente a causa de este falso doctor. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la medida que pueda o quiera, Esther, ¿cuál fue su caso? ¿Qué le pasó?
Bueno, pues yo, digamos que entré un poco de carambola, porque realmente a lo que fui a acompañar a mi hijo, que tenía desde chiquitín una dolencia en la cadera, una malformación de nacimiento, y bueno, fui recomendada por un médico a llevarlo allí, y una vez que entras allí, pues es una cadena, basta con que le dijeras, pues mira, tengo esto, me duele esto, bueno, o llevo un tratamiento de tal cosa, para que automáticamente te echara la mano y te dijera, no te preocupes, que ya me encargo yo de tratarte, ¿no? Y lo mío fue a raíz de un accidente de tráfico, tuve una esguince cervical, que, bueno, que cuando él me ve con el collarín, pues dice, no, tú no puedes estar con ese collarín, me lo retiró, me empezó a manipular el cuello, manipular osteopáticamente, es decir, con movimientos. Uh-huh. Y bueno, pues al cabo de... Yo me quejaba de mareos, de pitidos en los oídos, de problemas ya en las manos, incluso a veces en los pies, pero decía que ese era un trastorno del acomodamiento. Bueno, a los pocos meses el trastorno del acomodamiento acabó conmigo sin sensación ni fuerza en las piernas, en una silla de ruedas, de la cual tuve dificultades para salir y que, bueno, luego se comprobaría mediante una operación quirúrgica que tenía 2 hernias discales que salieron a la médula, pues precisamente por esos movimientos manipulativos que no tendría que haberse hecho.
¡Qué horror! Me llama la atención cuando has dicho que llegaste a él recomendada por un médico.
Bueno, sí. Vamos a ver, en el propio sumario aparece en el nombre de muchos profesionales sanitarios, ¿no? Bueno, la fama de este hombre traspasaba las fronteras de Galicia, como bien apuntaban sí, antes sí. en el informe. No en vano, pues dio una conferencia en unas jornadas de la Universidad Alfonso X el Sabio y escribió en revistas médicas, por lo tanto. Bueno, había médicos que yo, extrañamente, porque al fin y al cabo él no estaba colegiado en el Colegio Médico de La Coruña y deberían haberlo sabido, ¿no? Pero bueno, extrañamente nos enviaron, nos recomendaron el que, bueno, pues podría ser una solución para nuestros padecimientos, ¿no? Y fuimos allí en la confianza de que estábamos ante una eminencia médica formada en Estados Unidos.
¡Qué horror! Ahora, ¿qué es de él? De este José Manuel López, ¿dónde está? ¿Qué hace?
Bueno, pues este hombre lleva una vida de lo más regalada, está en libertad, solo tiene que ir a firmar una vez al mes al juzgado, le han devuelto el pasaporte, goza de 3.000 euros todos los meses para el mantenimiento de su familia, que son detraídos del dinero que tiene embargado, y vive en un piso de 400 metros cuadrados y tiene 3 coches de lujo, vamos, como cualquier españolito de a pie.
Madre mía, 9 años desde que comenzó la instrucción, ¿por qué se ha tardado tanto, Esther?
Bueno, pues se ha tardado tanto, primero porque evidentemente el enviar los oficios a todos los países de donde decía que tenía titulación para comprobar si las titulaciones eran o no. Por otro lado, él se encargó muy mucho de poner palos en las ruedas continuamente. Con las vías que evidentemente el sistema le da, de recursos, para traer recursos y más recursos. El que conoce algo, perdón, que conoce algo del sistema judicial sabe que cuando uno está personado hay que darle el traslado a todas las partes, hay que contestar el documento, a su vez el contestar, en fin, una cadena terrorífica, terrible, pues de trastornos burocráticos y que además es un...
Se nos está cortando el sonido, Esther. En otra ocasión hablaremos más adelante porque seguiremos el caso. A ver cómo va. La línea telefónica ha empezado a fallar. Esther Fontán, una de las afectadas por el más que presunto sinvergüenza este. Es sorprendente que una medida es más de sentido común que otra cosa sea noticia. Pero es así, ¿eh? Todos tenemos chavales en el cole, o que van o que han ido. Verás, el Instituto Torre Vicens de Lleida ha prohibido a sus alumnos de primero y segundo de la ESO llevar los teléfonos móviles al centro. Eso en teoría, como digo, es de puro sentido común. Lo interesante es el motivo. Paloma Serrano.
Pues así es. Expósito dice, por lo visto, los profesores y la dirección del centro llevaban tiempo observando cómo estos alumnos, que son chavales entre 12 y 14 años, andaban distraídos por los malditos teléfonos. No atendían, llegaban tarde a clase, pero sobre todo lo que alertó a los profesores, a la dirección, es que no jugaban los unos con los otros en el recreo. No se relacionaban, es lo que ellos denunciaban.
Bueno, esta medida que ha puesto en marcha el colegio cuenta con la aprobación de los padres. Hablamos pues, con ella. Dolores Florensa es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres y Tutores del Centro, la presidenta del AMPA, de este centro escolar. Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo dicho, esto es de puro sentido común, pero manda narices que haya que prohibirlo para que los chavales se comuniquen entre ellos, ¿eh?
Pues sí, pero bueno, cuando no hay más, remedio que tomar, digamos, medidas... Pues ya más así, pues no, claro, cuando dices las cosas una vez y otra vez y otra vez e intentas pues hablar con los chicos y que no atienden y que pues al final pues claro, tienes que tomar unas medidas pues que bueno, que ellos al fin y al cabo pues entiendan.
Sí, no, sí, es, como digo, es relativamente lógico. El otro problema, y todos tenemos chicos o hemos tenido chicos y gente en esa edad, ¿lo cumplen, Dolores?
Bueno, a ver, esto es bastante nuevo.
o sea, a ver, es de ahora, de las Navidades para aquí, o sea que es nuevecito. Pero bueno, en principio, pues sí, parece que sí. Los hay que están más de acuerdo, los hay que no lo están tanto, claro, pero sí, en principio, de momento lo están cumpliendo.
Oye, Dolores, ¿qué comentaron los padres, los compañeros ahí de que estáis en la asociación de padres y madres y tutores de alumnos del centro? ¿Todos estaban de acuerdo o alguno por ahí dijo, no, mi hijo lleva el móvil porque tengo que estar en contacto con él, necesito que haya una vía de comunicación con él? ¿O todos entendieron que era lo mejor para los chavales?
No, desde la asociación de padres estamos totalmente de acuerdo, ¿vale? Porque claro, entendemos esto, que los niños tienen que ir a la escuela, tienen que ir a estudiar, tienen que atender a clase, tienen que hacer pues lo que tienen que hacer, y además es que, a ver, tienen muchas horas después para estar con el móvil y para muchas otras cosas, que no es necesario estar todo el día enganchado con el teléfono.
Oye, ¿la medida se ha tomado para únicamente ese primer y segundo de la ESO?
Porque son los más problemáticos, digamos. Lo tercero y cuarto ya tienen más asumido. Además, tercero y cuarto hay profesores que utilizan el teléfono para, digamos, pero según qué asignaturas, pues lo utilizan y solo lo deben tomar. Pero a ver, eso no significa que estén todos de rato con el teléfono en la mano, sino que solo el teléfono lo utilizarán para esas asignaturas cuando el tutor les diga que lo pueden utilizar.
Claro. ¿Qué os parece la medida?
Hombre, me parece que tiene sentido, sobre todo pensando, fíjate eso, que el móvil lo utilizaban pues para eso, chatear con los amigos, con los compañeros, y no que fuera un elemento que de alguna manera los aislase, ¿no? Que no, llegase...
¿Sabes lo que pasa? Que, claro, cuando uno piensa en el móvil, dice, se interfiere en clase, lo utilizan para estar distraídos.
No atienden. Uh-huh.
Pero claro, es que están cambiando... Y eso es fundamental, las formas de comunicación y de, en este caso, no sociabilidad de los chicos.
Precisamente por eso, porque, a ver, los chicos se tienen que hablar ellos con ellos, no a través del móvil. No, lo que no puede ser es que esté tu compañero al lado y le hables por el móvil cuando lo tienes al lado.
Está claro. Chus Castro es la jefa de estudios de este Instituto Torrevicens de Lleida. Profesora, Chus, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha caído la cosa?
¿Cómo ha caído? ¿Qué quiere decir?
Entre los afectados, entre los padres.
Pues, a ver, con los padres la aceptación ha sido muy buena. No hemos tenido ningún problema y, bueno, lo han recibido desde el momento en que lo presentamos al Consejo Escolar. Los padres que forman parte del Consejo Escolar lo vieron bien, y el resto de padres, pues también, con los que hemos hablado, ningún problema.
No, yo creo que en el fondo, y lo digo como afectado, a los padres nos habéis solucionado un problema, porque ya está prohibido, sí. Ya no tenemos que decir nada, sencillamente no puedes. Pero claro, lo que nos llama la atención, es algo de sentido común, tenía que estar absolutamente prohibido ir con el teléfono al cole, es el motivo, y el motivo es la cuestión de la sociabilidad de ellos, de los alumnos.
Pues sí, a ver, la sociabilidad y la atención y la concentración en clase. Para nosotros son los dos principales motivos, porque problemas, tampoco podemos decir que haya... No, simplemente es que, bueno, pues que notamos que los chicos se dispersan, que no atienden y que cuando están en el patio pues están más por el móvil que por los amigos. Por tanto, pues decidimos dar este paso.
Claro. ¿Cuál es la sanción? Porque yo recuerdo... con el mío mayor, ir muchas veces a recepción del colegio por el teléfono móvil, muchas veces.
Sí, ellos tienen que venir, los padres, la familia, tiene que venir a buscar el teléfono al centro. Bueno, entonces pues hay una entrevista con la familia y puede haber una expulsión también.
Hablábamos antes, profesora, con Dolors, la presidenta de la Asociación de Padres y Madres, y comentábamos... precisamente que por qué solamente para primero y segundo, que por qué no para el resto, porque es verdad que a lo mejor en otros casos las tablets o el smartphone se utiliza para cuestiones docentes, no digo que no, sí. Pero si alguien está enganchado a las redes sociales es a partir de los 14 años.
Bueno, es que aquí nosotros hacemos una diferencia por el grado de madurez del alumno también. Cuando nosotros vemos el uso del móvil en el centro, vemos que la dispersión, la falta de concentración es mucho mayor y el autocontrol, la falta de autocontrol con el uso del móvil es mucho mayor en estos alumnos pequeños de primero y segundo que a partir de tercero de ESO. Por tanto, la decisión fue tomar esta medida con los alumnos pequeños y a partir de tercero el móvil ya se introduce como un recurso más educativo en el aula. Son alumnos más maduros, son alumnos pues que ya están acostumbrados a las normas del centro, al funcionamiento del centro y que asumen mejor todas estas normas. Por tanto, introducimos el móvil a partir de tercero.
Hola. Oye, Chus, aparte de haber aceptado la norma, cuando nosotros le decís, oye, a partir de ahora, después de Navidad, va a quedar prohibido el que traigáis los móviles aquí a clase, ¿ellos se identifican como, bueno, pues como chavales que no hablan, que no se divierten en grupo, que no mantienen una relación o un diálogo entre ellos? ¿Ellos sí se ven reflejados en eso que denunciáis los adultos?
No, claro que no. Bueno, para ellos la normalidad es esta. Pues estar todos, bueno, pues estar un grupito sentados y estar cada uno con su móvil y con su juego. A veces están jugando y están compartiendo un juego, pero lo están compartiendo a través de la pantalla y cada uno con su dispositivo móvil. No, ellos no se dan cuenta. Lo vemos más los mayores.
Los adultos.
Uh-huh. Sí.
Caramba, no deja de llamar la atención porque es en el fondo lo que estamos fabricando.
Chuscas... Bueno, para ellos es la normalidad, para ellos sí. es lo normal.
Sí, bueno, sí. Son las nuevas formas de comunicación, es así. Chus Castro, jefa de estudios, y Dolores Florenza, presidenta de la Asociación de Padres y Madres de este instituto en Lleida. Gracias a las dos, chao.
Gracias, adiós, buenas tardes.
Adiós. Precisamente, los oyentes, habláis sobre el uso del móvil por los chavales en el cole, Nekane.
Y nos dice Mercedes, lo que ocurre en este centro tendría que ocurrir en todos. Los chavales van allá a estudiar, a estar atentos a lo que dicen los profesores. No es normal que estén pendientes de los teléfonos. Y Raúl nos cuenta que es profesor, todos los días tengo que quitar el móvil a algún alumno porque está hablando por WhatsApp. Cuando no están sacando una foto, paran la clase y frenan el ritmo. Hay días que es imposible enseñar. Nitrón no está solo en tu lucha para denunciar que esto no es frío, que lo que estamos viviendo es normal.
Si es frío,
sabe.
Una cosa no quita la otra. Sí, es frío. Punto. Es normal.
Claro. Bueno, que sí, vale. Pues que son muchos los oyentes los que se pronuncian en las redes. Javier, dice con cierta ironía, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Frío en enero? ¿En pleno invierno? Esto es inaceptable. Dice Victoria, hace frío porque estamos en invierno. No creo que sea una noticia especialmente importante.
Estoy de acuerdo contigo, Victoria, pero el lobby aquí de las frioleras... Es insufrible.
Ay, y escucha esta voz, notas en el WhatsApp de la tarde, en el 607-1506-02.
En 4 o 5 mesecitos cambiaremos el tema, ¿no? Empezaremos, claro. Uf, qué calor. Este calor no lo ha hecho nunca. Calla, que no, que en mi pueblo hace calor. Esto no es calor. No, pues en mi pueblo hace más. Bueno, y así vamos pasando los años y la vida.
No, pero es verdad, tiene toda la razón. O sea, a mitad de julio, vaya ola de calor, 42 grados en Madrid. Entonces, en el telediario, en vez de la señora yendo a por el pan con los zuecos entre la nieve, aparecerá el termómetro al sol a las 12 en Córdoba y pone 44. ¡Hola! ¡Pues qué calor! Y la peña en la playa. Vamos a ver. ¿Es verdad o no?
Tienes toda la razón.
No, eso sí, antes, a eso de mitad de mayo, diremos, ¡oye, qué volumen de alergia a las gramíneas! ¿Qué está pasando? ¡Es primavera! ¡Hay alergia!
¡Dios!
Y saldrá un médico diciendo que hay alergia y entrevistaremos a una señora haciendo ¡achí! Diremos, Juan, uy, la gente tiene alergia, esto es primavera.
Qué barbaridad, todo lo que sabes es posible.
De todo, de frío, de calor, solo vivir todo el año. Un periódico escocés está triunfando en las redes con su crítica televisiva sobre la investidura de Donald Trump. Es paso mañana, por cierto.
Eso es, como si se tratase de una serie de terror a la que han puesto hasta título en este periódico, La Dimensión Desconocida. El artículo del primer capítulo, Presidente Trump, la inauguración, comienza con una versión terrorífica de 2017, cuando los estadounidenses han sido engañados para hacer presidente al magnate. Suena descabellado y lo es, pero conforme avanza se vuelve más espeluznante, dice la reseña de este periódico. En este capítulo podemos ver las protestas y desesperación de los presentes en la ceremonia mientras los expertos especulan sobre lo que está por venir. Vamos, lo que va a pasar el viernes.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
A ver.
Se olvida un detalle. Y es que le han votado.
Sí, ya, importante. Sí.
Claro,
dicen ellos que han sido engañados.
Ya, sí, lo que quieras. Pero es que al final el voto no pone, ¿me han engañado o no? Tú votas, luego vas y lo cascas.
O sí, depende.
Claro, o sea, jorobarse. Los miembros originales, esto que suena de Smashing Pumpkins, están negociando su vuelta a los escenarios.
El grupo se fundó en 1988, sigue en activo, pero los músicos han ido cambiando a lo largo de los años. Ahora los fundadores, con Billy Corgan al frente, han retomado el contacto y dicen que la cosa pinta bien y que probablemente toquen de nuevo juntos. Eso sí, primero tienen que arreglar las cuentas que siguen pendientes y eso no va a ser nada fácil. Andaban muy enfadados.
Mira tú. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Enseguida vamos con otras historias. Hay una historia en Madrid que trasciende porque muchísima gente de fuera ha pasado por los perritos calientes de Nebraska. La cadena de cafeterías Sierra es mucho más que una empresa de hostelería, ya en gran medida era símbolo de nuestra juventud en Madrid. Bueno, pues hay una anécdota y es que, con diferencia, tenían los mejores perritos calientes del mundo. Digo tenían porque ya han cerrado. Bueno, pues los trabajadores han hecho pública la receta de la mostaza de esos perritos calientes. Es muy curiosa. Luego os cuento porque esto sí que me lo sé. Enseguida os lo cuento.